Should have figured myself out by now. I knocked down when I tear myself open. No, but it's hard to care when you bleed out. So won't you break me down?
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Hola, hola. Buenos días a todos. Hoy un nuevo programa en Radio Parafuso, 103.4. de Cuac FM. Hoxe vamos a ter un programa falando sobre a vivenda, como nos afecta na saúde mental, o importante que ter esa vivenda, no, tan desexada, e agora mesmo como está subindo os precios de alquiler. Temos os nosos colaboradores, a señorita Phillips, bos días.
Bos días.
Marcos Obregón.
Hola, bos días.
Que tal?
Ben, ben, ben.
Temos ao noso técnico, que hoxe se chama...
Hoy soy Pierno de Yuna.
Y eu Lady Chusquiña.
Sí, no sé si alguna vez habéis visto Los Autos Locos en gallego, pero no os lo podéis perder, ¿eh? Los nombres están geniales.
Muy bien, saludamos a Lady Poet.
Que un saludo.
Y a Roy.
Y a Roy también.
Y a Roy. Que nos estará escoitando, sí, seguramente. Sí.
Bueno, Carmen, ¿no nos quieres hablar de este premio que tienes aquí enfrente? Que, ¿cómo
pues,
es que te lo has puesto?
Tongo.
Bueno, la verdad es que me parece bueno. Mira, primero yo creía que iba a ganar el premio no solo al mejor locutor senior, sino al mejor programa Nobel, y se lo llevó. El mejor programa Nobel, la persona que me dio el ticket de bebidas.
Ay, eso, ¿Qué programa fue?
Prefiero no decirlo. Comentarlo porque me parece un tongo de manual.
Tongo sí, pero bueno, eu quero dar las gracias a todos los que me votaste. Para mí, la verdad que fue toda una sorpresa.
Bueno, yo no fui, ¿eh?
pero tú estuviste ahí para recogerlo.
Sí, no, además no podíamos votar a nuestro propio programa. Porque si hubiéramos podido, lo hubiera hecho. Ya lo digo aquí.
Bueno, pero entón, gracias por recollelo, ¿no? Que senón sí. Eu non o tería aquí. Que ademais ese día non puiden ir. En principio iba a ir e despois eran as 10:30 da noite e digo, que fago? E ao final, pues nada, quedeime na casa e para sorpresa miña, bueno, vin no WhatsApp como a 1:00 a.m. que...
Hay que sobornar yo, o sea, mira que,
así que gracias.
Mira que lo intenté, intenté sobornar todo y fui diciendo y comiendo la oreja a cada persona para que nos votara, para que me votaran, sobre todo en especial, la verdad es que aquí fui bastante narcisista.
¿Pero quiénes eran los nominados a mejor locutor Nobel?
No me acuerdo, ya...
Bueno,
eras tú solo la... Fuiste la única.
El premio es precioso, ¿eh?
Sí,
un patito,
bonito, oye,
un patito.
La verdad, vaya curro, vaya trabajazo también, sí. Todo el equipo que se encargó de los Osquatch. Y qué cosa más divertida, el tema de hacer los premios y que se especule con el tongo constantemente cada año.
Eu dar las gracias a todos y a todas.
Bueno,
oye, felicidades. Felicidades, oye, es un premio para todos.
Felicidades, Carmen. Mira, nos motiva a hacerlo mejor, ¿verdad?
Sí,
a ver si el año que viene nos dan un premio a nosotros.
Sí,
a ver. Uy, ¿qué pasó?
Sí, nada.
Sobre todo es motivador, ¿no? Muy motivador, porque levamos 6 meses con programa, ¿no? Entonces, también quiero dedicar yo a todos vos, todos los compañeros que hacemos Radio Parafuso.
Gracias.
Porque si no, tampoco sería nada.
Hoy podríamos también enviar un saludo a todas las radios locas que hay por ahí, por el mundo, y que trabajan con nosotros pues para visibilizar el tema de la salud mental y para ver que podemos hablar de un montón de temas y que nos preocupan y que queremos estar y formar parte y que somos parte de la sociedad, aunque a veces se empeñen en que no.
Bueno, pues un saludo a todas las radios locas de España y del extranjero también. Si
a mi querida Nicosia, ya que...
A Nicosia en Barcelona. Que me hizo,
sí, que me
y
hizo
también a las del resto de planetas.
Bueno, aquí intentamos dar visibilidad a eso, a todos esos temas, problemas que nos preocupan, ¿no? Sobre todo na cidade da Coruña, con ese enfoque de saúde mental. Ben, pois hoxe temos para falar con Iria Nande, da plataforma Vivenda Xa, que creo que xa temos por teléfono.
Hola, Iria.
Hola, Iria, que tal?
Hola, bo día.
Bo día.
Bo día. Bueno, Iria, pois o primeiro que te queríamos preguntar é que nos digas que a plataforma galega Vivenda Xa é como nace.
Bueno, pois a plataforma nace a partir de tres persoas que digamos que o problema da vivenda é a principal preocupación da sociedade galega e que, bueno, si ben había organizacións e asociacións traballando de forma propia, pensábamos que facía falta pois un instrumento que aunara todos esos esforzos para poder facer presión e reclamar as institucións que fagan o traballo que deben facer nesta materia. Entón, pois, a nosa vocación é simplemente iso, aunar esforzos, escoitar os problemas que ten a sociedade e buscar presionar para que se solucione este problema da vivenda.
E que vos motivou a organizarvos? Hai algunha cousa que vos levara a facer esta plataforma específica? Alguna cousa específica?
Bueno, realmente a situación tal e como está, os tres vivimos en Compostela, temos unha compañeira, unha das portavoces que fai pouco foi expulsada do piso no que estaba, pois porque lle duplicaron o prezo case dun día para outro e tipo que se forzaba a mudarse de casa, donde levaba vivindo xa máis de 4 anos. E en xeral, pois a situación que viamos dantesca, por exemplo, en lugares como Santiago de Compostela, con estas colas quilométricas para lugares estudantes vivenda.
Sí, digamos, para os estudantes, sobre todo, non? Eu vi nos medios de comunicación os estudantes buscando piso.
Sí, efectivamente. Os estudantes igual son os que se levan a peor parte da situación de vivenda, con pisos en situacións que son máis infravivendas que vivendas, con humidades, con fallos estruturais, sin dotacións básicas como calefacción, e efectivamente pois é un problema moi grave.
Que tipo de persoas acuden a vos en busca de, non sei, de axuda ou asesoramento?
Realmente de todo tipo. Nós na plataforma agora estamos facendo un traballo de presentación polas sete cidades para chegar a máis xente e que a xente coñeza o proxecto e poida participar. E, bueno, outro día presentámonos en Ferrol e había persoas de todo tipo, de persoas máis novas, persoas maiores, familias, familias monoparentais. Realmente o problema da vivenda é completamente transversal á sociedade e é un problema a nivel xeral.
Yo lo que me pregunto, la experiencia, yo vengo de una zona tensionada de Barcelona y no hace mucho hablaba con un sobrino mío y me decía que el mínimo, para alquilar una habitación eran 500 euros y a partir de ahí para arriba. Entonces, la pregunta, o sea, relacionado ya con el tipo, cómo nos va a afectar en nuestra salud. Claro, yo me preguntaba qué tipo de vida pueden tener o pueden, qué esperanza, ¿no? de tener una vida plena pueden tener hoy en día los jóvenes cuando van a tener que estar en una habitación compartiendo con otras personas, incluso a pesar de que vivan con pareja, y nunca poder llegar a poder, pues eso, acabar de independizarse, tener una esperanza de una vida con ciertamente con dignidad. No sé si esto también está pasando en Santiago y cómo está en Galicia ahora mismo en ese sentido, los precios y cuánto han subido, porque yo desconozco.
Bueno, aquí en Galicia lo cierto es que los precios no llegan a tanto como 500 euros por una habitación, cada vez está más cerca, cada vez estamos llegando a esos niveles, pero también lo cierto es que los salarios también son más bajos, claro. Y por lo tanto, si hablamos en términos de porcentaje de salario que se destina a la renta, pues es absolutamente dantesco el panorama. Y bueno, si al final pues
puedes hablar galego, eu cambiei porque ainda no me entrego de
ele de Barcelona, sí. Sabes, Iria, estás estudando galego na escola de idiomas.
E aprendendo aquí tamén na radio para
practicando.
Iria, mira, quería preguntarche, eu son a la triste, é un pouco o fío do que che preguntou Marcos, que proxecto de vida, no? Que a dificultade para a xente poder ter ese proxecto de vida, no? Porque se tes que vivir tal como están os prezos ou de alquiler ou de vivenda para comprar, é como moi difícil ou decir un imposible de poder facer esa vida, ter a túa casa, ter a túa familia, etcétera, etcétera, no? Ao fío desto tamén penso a lei de vivenda que saiu creo que a finais do ano 22, se me podes confirmar, 22, ano 23, por aí, 2023. Aí xa se falaba de poñer uns límites, non? Nos precios de alquiler. Pero eu polo que entendo, aunque a lei intenta legislar para limitar os prezos, non deixa de... non se puxeron o límite. Fálase de que hai que declarar zonas tensionadas para que eses límites se poidan implantar. Como é? Como podesme describir un pouco máis a situación con esta lei?
Porque... realmente esa lei é unha lei estatal,
sí.
Que aproba o goberno central, pero as competencias en vivendo son materia exclusiva das comunidades autónomas. Por tanto, se non se... se as comunidades autónomas non a executan, ao final, pois non...
entón, non
sirve, igual que hai certas cuestións que poden executar os concellos, que se os concellos non executan,
sí,
quedan aí.
Entón, habería que desarrollar o que é a lei estatal de maneira autonómica para poder establecer uns límites, por exemplo, en prezos de vivenda, tanto... non sei, é unha pregunta que lanzo ao aire...
ou simplemente, realmente hai que ter dende o goberno galego vocación de solucionar o problema. Aí xa, pois, escollería se seguir a lei estatal ou buscar facer, pois, unha legislación propia en materia de vivenda, pero o problema é ese, que o goberno galego non ten intención de solucionar o problema da vivenda. Está facendo 4 actuacións moi concretas de construción de vivenda,
sí,
para xente xove, bueno, xove, ata 36 anos, e moito en réxime compartido de vivenda social e fora de aí. Está poñendo moitas trabas aos concellos que queren solicitar a declaración de zona tensionada, como foi o concello de Santiago, e non está facendo absolutamente nada ao respecto.
Sí, sí. Porque que implica se declara unha zona tensionada?
Declarar unha zona tensionada permite, pois, entre outras cosas, ese tope os prezos de alugueiro, e que ver ainda, bueno, como estamos ainda nunha fase moi preliminar, só declararon a Coruña, está Santiago en proceso, hai que ver como se vai facer iso, pero, bueno, unha das cousas é, pois, efectivamente, topar eses prezos do alugueiro.
Eu quería preguntarte, Iria, si nos podes falar de que impacto están tendo os alugueres elevados e a especulación mobiliaria na población.
Por final, o que vemos é que eses alugueiros tan elevados impiden capacidade de aforro, porque destinas todo o teu salario a subsistir, e o que impide que nun futuro poidas acceder a vivenda en propiedade e escapar de esa espiral de subir o precio do alugueiro e non saber que precio vas pagar polo alugueiro todos os anos. Iso unido a restricción de acceso a crédito hipotecario tamén para as clases máis populares, pois impide que a xente poda sair dese ciclo dos alugueres e condiciona poder desenvolver o teu proxecto de vida a futuro.
E que isto é unha locura, o sea, a mí venme esta frase, porque se non podes, falaban estes días, escoitei o seguinte dato, que era o 90% do salario, a xente nova estaba dedicando a pagar un alquiler ou unha hipoteca. Entonces, que che queda? Un 10% para comer, para pagar 4 facturas, e que ao final é precariedade, pobreza.
Ese dato real que yo no lo sé. Quiere decir que la gente necesita de ayuda de familiares, padres o quien sea para poder subsistir, porque yo creo ni con el 50% yo creo que se puede vivir, no. Aunque dediques el 50%.
Sí, é verdad, falan de un 30, un 40, pero é máis do que...
Creo que din, cando foi toda esta burbuja inmobiliaria do ano 2007-2010, despois foi cando se reestructurou todo o novo tema das hipotecas, que decían, no, hasta o 40% do teu salario que se poida adicar ao pago dunha hipoteca, no? E agora estamos falando de cifras do 90% do teu salario, é dicir, pagar 800 euros, 900 euros por un alquiler. E non vayamos xa ás grandes cidades, como Madrid ou Barcelona.
Claro, yo non sei, por exemplo, aquí que porcentaje de pues personas sin hogar hai, por exemplo, porque en Barcelona hai muchas zonas,
sí,
donde hai muchísima gente que no tiene vivienda. Bien, claro, aquí yo no me lo he encontrado, tampoco vivo en una gran ciudad.
Bueno,
no sé si iría a conocer.
Nos falabas antes, ¿no?, de que en Ferrol estos días había grandes colas, ¿no?, para solicitar una vivienda, familias de todo tipo.
En Santiago.
En Santiago era.
Sí, eu quería.
Sí, diría.
Nada, decidimos.
Eu quería preguntarte cal é a vosa valoración das políticas de vivenda actuais? Das políticas de vivenda das administracións, do goberno...
Sí, que medidas pedís, en realidad, para poder subsanar?
Nos, en primeiro lugar, a parte de que somos conscientes de que as competencias son exclusivamente da Xunta, sí que é certo que as outras administracións poden facer cousas ao respecto. Nós, por exemplo, o primeiro que solicitábamos todas estas vivendas que ten a Sareb, que é o que chamamos o banco malo, que naceu na crisis para quedarse con eses activos das inmobiliarias e dos bancos que nadie quería e que, por lo tanto, ten terreos de todo tipo, ten activo inmobiliario de todo tipo, pero hai vivendas que están en situación de poder entrar a vivir en máis do Estado e que están pechadas. Entón, o primeiro que solicitábamos é que a Sareb transmitira iso á Xunta de Galiza para que a Xunta de Galiza pudera poñer esas vivendas en disposición. En segundo lugar, temos unha porcentaxe moi elevada de vivenda baleira, que moitas veces se fala, sobre todo en discursos da dereita, de que hai un problema da vivenda porque non se está deixando construir, e que vemos é que temos moitísima vivenda baleira, e que se miramos o número de inmobles registrados, por exemplo, en Galicia, son máis dun millón para unha poboación de 2,7 millóns, o sea, que tocamos a 3 casas por persoa, redondeando, non está nada mal, non debería haber un problema de que non hai sitio para que a xente viva.
Sí, sí, eu estou de acordo contigo, porque xa se solo un fai unha mirada pola cidade da Coruña, a cantidade de pisos que se ven cerrados completamente, que se ve que, ou polo menos...
¿Qué debería hacerse con esos pisos? Quero decir, habría que reformar... ¿Por qué no son alquilados?
A ver, ¿habría que reformarlos? Que vivenda privada, ¿no? Cada un sí, caso
eso,
a vivenda...
Sí, entiendo, sí. Pero... Sí.
Si me permites, te iba a decir, me imagino que muchos de los casos eran de gente que tiene más de un piso y si no los alquila, por lo que sea. Entonces, claro... La única forma que posible de eso es obligarles a ponerlo en el mercado, si no...
No, obligar claro. No, incentivar, ¿no? Decir, bueno, pues si tes vivenda, alquílala, pues tes un incentivo, pues por ejemplo, na declaración do teu IRPF, por ejemplo.
Pero bueno, no creo que sea tan complicado. Yo iba a decir que yo recuerdo, porque a mis padres les habían adjudicado una vivienda social allá por el año 90. En aquella época se construían muchísimas viviendas sociales en Coruña. Sin embargo, ahora no se hacen.
Bueno, eso también se hizo mal porque se construyeron viviendas sociales y muchas se pudieron vender, que es algo... De hecho, para mí...
Que hicieron buen negocio, es que se, ¿no?
¿no? Sí. Que la vivienda social que se haga sea para alquiler, que no haya negocio ahí.
Bueno incluso aunque sea en propiedad, puedes cambiar las condiciones para evitar esos casos, pero la cuestión es que la gente que tiene que acceder a una vivienda social es porque no puede acceder a una del mercado. Entonces, sí, porque mucho se habla de liberalizar el suelo, etcétera, pero las constructoras van a querer sacar el máximo de rendimiento posible. Entonces, al final estamos en lo mismo, porque aunque construyan, va a ser para bolsillos con más dinero. Entonces, si lo suyo sería que las administraciones, ayuntamientos, la Xunta o quien fuera, que sea el que compre los terrenos, construya. O sea, sí, porque se entiende que el ánimo no tiene que ser el de sacar beneficio.
Sí, sí.
O sea, incluso se puede asumir que pierdas dinero con eso, ¿no?
Pero si hay tanta vivienda vacía, Valeira, ¿por qué hay que construir?
Bueno, yo también entiendo que mucha de la vivienda vacía no es en grandes ciudades. O sea, en las ciudades habrá viviendas, pero la gente tiende a abandonar los pequeños poblaciones.
¿En qué condiciones también está esa vivienda?
Claro, pero é mellor rehabilitar, aunque os arquitectos din, no, es que non compensa. Claro, aí non hai un negocio, non está a cesta dos ovos de oro.
En esos casos, en vez de construir vivienda nueva, pues que la Xunta o el ayuntamiento, quien sea, que cree unos fondos para rehabilitación de viviendas que se vayan a dedicar a alquiler social, por ejemplo.
A ver, que nos diga Iria si hay alguna acción que se esté haciendo en este sentido. Porque la crítica...
Nosotros queremos a vivienda valeira pues, pode estar por moitos motivos. A veces, si son grandes tenedores, igual non les interesa e permite xogar así un pouco para presionar, para tensionar máis o mercado. Logo hai personas que... Pues, herdanzas que igual non se poñen de acordo en que facer co piso, hai pisos que están en condicións de entrar a vivir e os propietarios non teñen capacidade para facer fronte a unha reforma. Entón, nos a liña que temos é que cando son pisos que están en condicións de entrar a vivir ou necesitarían simplemente pues, unha reforma mínima, pues, medidas coercitivas por parte da administración para que esas personas poñan o piso no mercado. Se un piso ou unha vivenda que non está en condición de entrar no mercado por problemas que teña, pois dar axudas para rehabilitación condicionadas a que despois ese piso se alquile a un precio
razonable,
a un precio tasado.
Claro. Sí,
entón,
sí.
Esas son as ideas que temos para movilizar pois, ese parque de vivenda que non está servindo para que a xente viva nela, que é un pouco máis grande, que haxa xente sin casa e casa sin xente.
Sí, porque moitas veces é o que estás dicindo ti, Iria, o tema das dificultades, no? Cando hai problemas entre heredeiros, hai moitas vivendas que están así, abandonadas, por eso, porque non chegan a un acordo. Entón, quizáis aí sí que habría que favorecer esas medidas para... e que chegaran a un acordo, solucionar esa herencia, ¿no? Esa herdanza, e poder pues, alquilar ou vender esas vivendas, ¿no? Para poder ser. E outras veces tamén a dificultade que teñen moita xente para facer frente a unha reforma ou unha rehabilitación, ¿no? Entonces ao final ves cantidade de edificios ou incluso vou máis ao mundo rural en Galicia, cantidade de aldeas que están caendo todas. Por eso, pola imposibilidade de ter un fondo económico aos propietarios para poder rehabilitar iso, ¿no? Porque Galicia é eminentemente rural, non nos olvidemos do mundo rural. Eu recordo, bueno, estes días que fun pola zona de Arzúa, Melide, todo eso, vas por aí e ves cantidade de aldeas pechadas, o sea, donde non vive ninguén.
Claro, pero eso es lo que te comentaba, que mucha gente abandona los pueblos y se concentra en las ciudades. Entonces, estás empeorando el problema.
Pero a tendencia desde la pandemia también fue, después de la pandemia, ¿no? Moita gente decidió irse a zonas más rurales, ¿no? A 20, 15, 20 minutos do que son o mundo urbano, ¿no?
Sí, pero los, si te das cuenta, los ayuntamientos limítrofes también están aumentando mucho la población. Aquí sí. En Arteixo, Oleiros, Cambre, Culleredo, sí, la sí, población sí. Se está disparando. De hecho, en Oleiros creo que estaba la población ahora mismo sobre, creo que haber leído 35.000 habitantes y esperaban que en pocos años que llegaran a aumentar otros 10.000 habitantes. Y estamos hablando una población que la ciudad Coruña solo, entre comillas, solo tiene 250.000 habitantes. Entonces, que un concello limítrofe aumente 10.000 habitantes en pocos años, yo creo que es mucho.
Sí, es un crecimiento exponencial.
Pero también provocado por los precios de aquí, de la ciudad, bueno, ¿no?
Son muchas cosas. No.
Un factor, ¿no?
Bueno, en Oleiros el precio también es considerable.
Sí,
me
pero
parece.
Bueno, yo dije Oleiros, pero bueno, Arteixo, sí. Cambre, Culleredo también están aumentando mucho la
población. Sí, sí, todo. No, pero que decía que no creo que la gente se vaya de Coruña a Oleiros porque Oleiros es tan caro como
sí,
Coruña.
Sí.
La cuestión es que, por ejemplo, alguien de Arzúa, pues que seguramente, o de Ordes, o se viene para Coruña o se va para Santiago, y eso agrava el problema. Sí. Aquí en Coruña leí hace poco que siempre estábamos rondando los 245, 246.000 habitantes, y en muy poquitos años ya hemos subido a 250.000. Entonces, y aparte, el modelo de familias es distinto, porque ahora hay mucha más gente que vive sola. Entonces,
sí, viven solas, pero ainda me contaban a mí onte unas amigas que ahora una de las tendencias es comprar un piso entre tres o cuatro personas.
Ah, sí, eso bueno, me han comentado.
Sí, eso es un poco un lío, porque...
Sí.
después cuando para quieres... las herencias...
No, no herencias, sino el día de mañana alguien quiere irse a vivir a otra zona o se echa una pareja y se va a vivir al extranjero, lo que sea, solucionar ese problema es complicado.
Y donde hay hoy en día un problema que nos puede contar Iria, es realmente en Santiago, en una ciudad que poco a poco está dejando de ser de los propios ciudadanos, de los habitantes de Santiago. Y,
ah, ¿por el turismo?
Sí, por
¿el auge de los pisos turísticos?
Los pisos turísticos, cómo la Xunta ha vendido el camino, ¿no?, sin ningún cuidado, para sacar cuartos simplemente... ¿Sí? Bueno, esa nos puede decir Iria, pero ahora mismo Santiago tiene un verdadero problema. Mi prima vive allí y cada vez es más difícil, digamos, sentirse de Santiago porque está ocupada.
Claro, claro, eso fai que a xente autóctona colla e marche da súa casa, ¿no?
Pero algunos no pueden, entonces no también que los precios vayan subiendo y que la gente que trabaja o ha estado allí toda la vida ahora se sienta que esto también ha pasado en Barcelona.
Esto recórdame a mí, o mundo es o que estás relatando ti, Marcos, en Madrid, na zona de Vallecas, hai como 18 anos ou así, que, bueno, a tendencia era pisos de toda a vida, que vivía xente, traballadores de, bueno, que compraran as súas vivendas pois facía 30 ou 40 anos, non, na parte de Vallecas, pois estaban sendo ocupadas agora con, bueno, eu estou falando de 17 anos, de con xente estranxeira, non? Moita xente de fora nesa época, e o que a tendencia que se vía era que a xente de toda a vida estaba collendo e marchando do que eran os seus barrios, non? Que creceran e que fixeran eles as súas propias casas, ¿no? Hai pois 50, 60 anos, ¿no?
Bueno, pero eso está pasando tamén en Coruña, que por exemplo nos maios os precios de los alquileres van subiendo e xente que vivía allí toda a vida, el propietario le sube el alquiler e si les resulta moi caro, pues se marchan a outro sitio.
Iria,
pero ao final isto é especular. Se hai 10 anos ou 15 anos especulaba cas hipotecas, ¿no?, dos pisos, agora estás especulando co alquiler dunha maneira.
Aí hai unha responsabilidade personal tamén, ¿no?, del el tema de la codicia, o sea, hasta que punto, porque por ejemplo yo tengo un piso con unha hipoteca en Barcelona, un piso pequeñito, y allí yo sí que lo puse. Lo alquilado a través de Habitatge, el consorci d'Habitatge, y bueno, claro, casi me sale igual, ni gano ni pierdo, quizá pierdo un poco por un tema de que estoy pagando una derrama,
Bueno, pero tienes tu vivienda ocupada, está cuidada.
Por una familia, la tengo alquilada.
Alquilada,
me,
sí,
me ayudaron, sí, me ayudaron a rehabilitarla porque uh-huh. necesitaba una rehabilitación. Y yo sé que está habitada por una familia en riesgo de exclusión. Y yo, en ese sentido, me siento más tranquilo que cobrar 300 euros más, ¿no? Y bueno, y además de que también Habitat se encarga de darme la seguridad de que aun, si ellos no pudieran pagar, cobraría uh-huh. por otro lado.
Y aparte hay una cosa, que las viviendas que están sin habitar al final pierden mucho más. O yo es lo que creo.
Sí,
¿no?
Supongo que
una
sí.
vivienda que está sin habitar y pasan 10, 15, 20 años, eso es una ruina cuando abres las puertas de esa casa.
Iria, que te tenemos abandonada. ¿Cómo sí. Te bueno, comentaba yo... antes de Santiago, ¿cómo has visto cómo ha cambiado la ciudad en los últimos años? Y
bueno, el tema del turismo, ojalá fuera afectara solo a Santiago, pero estaba viendo con una cuestión. O camiño acaba en Santiago, pero estamos vendo que todas as vilas, todas as aldeas por as que pasa o camiño están se xentrificando. Antes sí. falaba desde, por exemplo, de Arzúa. O problema en Arzúa é que non hai pisos para alquilar, porque os pisos que hai están destinados a hacer Airbnb. Non é que a xente non queira vivir en Arzúa e marcha para Compostela. É que se vos entrades en Idealista e vedes o prezo da unha casa en propiedade en Arzúa, pois vedes que vos venden ruinas por 50.000 euros, o cal tampouco supón un mellor acceso a vivenda. Realmente Arzúa está pues, media hora en coche de Santiago e tampouco hai, creo que penso en alugueiro, se entrades en calquera plataforma de transidialista, fotocasa ou estas, igual atopades un ou dous, pero a cuestión do turismo afecta todo o tramo do concello do camiño de Santiago. Igual en aldeas que sí que teñan un problema de despoboamento, pues non vai supor un problema de tensión, pero en zonas como Arzúa, Melide, que son capitais de comarca e son pues poboacións con xa máis xa un nivel superior, tamén afecta. E logo se nos vamos a costa, en todo ese turismo de sol y playa, por así chamalo, pues vemos que tamén o alquiler tradicional de un ano enteiro desaparece porque os propietarios compensan e ter o piso en Airbnb 3 meses ao ano en vez de terlo en alquiler tradicional un ano. Entón, é un problema tamén que afecta.
Pero ahora cambiou, ¿no? Nestes días, o de registrarse en Airbnb, creo que hai que... Bueno, eu vi unha noticia hai poucos días, non sei se é solo nalgúnha comunidade en concreto ou en toda España, que tens que estar registrado nun registro específico para ter ese tipo de alquileres?
En teoría, son os concellos os que teñen que dar esa licencia para hacer ese registro, pero aquí a Xunta de Galiza fixo como seu registro propio, dixo a xente que, bueno, que se podían inscribir nese registro como vivenda de uso turístico, incluso cando esas vivendas non tiñan o permiso do concello que era de medio de
diante. O sea, que
foi un pouco unha batalla entre o concello de Santiago e o concello da Xunta, porque o concello de Santiago pedía que se quitaran do registro de vivenda de uso turístico da Xunta vivendas que non tiñan a licencia do concello de Santiago para exercer como tal.
Entón, vista gorda, non? Siga aí o mesmo.
Sí.
Bueno, quería preguntarte, Iria, si ti sabes que grupos están sendo máis golpeados pola crise inmobiliaria, si os xóvenes, as familias de migrantes, as persoas maiores, ou non sei, familias con fillos.
Nós, polo que temos visto, polo que analizamos, en xeral, xente maior nas cidades, pois tamén pode haber o problema, pero por como se estrutura aquí a propiedade, normalmente a xente maior en Galiza son propietarios de vivenda, pero sí que vemos que as persoas máis castigadas son sobre todo a xente nova e as familias, sobre todo as familias monoparentais.
As familias monoparentais, sí. Aunque eu pensaría que unha familia con 3 fillos, por exemplo, tería dificultades porque un piso con 3 habitacións é moito máis caro que un de unha só habitación. Eu penso, se tivera varios fillos, pois teria que gastar un montón de cartos en mercar un piso moi grande.
Pero bueno, tal como está a situación, como vas a pensar en ter familia?
Ese es uno de los problemas ahí. Yo creo que das como una clave, o sea, como ¿qué tipo de vida puedes planear si apenas puedes respirar, ¿no? Y que lo único que haces es pagar.
De que somos esclavos,
o subsistir.
Es que
¿no?
Una barbaridad.
Pero en eso te influyen muchas más cosas. También los trabajos, porque la temporalidad tampoco te permite hacer un proyecto de vida.
Exacto, sí, sí.
Bueno, quería preguntarte, Iria, si nos puedes falar de desahucios, qué cifras o casos de desahucio recentes podías compartir?
Bueno, ainda non temos recollido datos a ese respecto, estamos traballando máis en datos de vivenda baleira e demais, porque a verdade que o tema dos datos de vivenda hai moitos que están bastante ocultos e difícil acceder a eles para facer unha boa análise.
Habería que facer, eu plantexo o seguinte, un traballo de campo, ir cidade por cidade, edificio por edificio, e ir contabilizando, pois eso, moitas veces cando miras para un edificio, o que vos decía antes, e esas persianas están baixadas, que se ve que levan 20 anos polo menos cerrados, non a cale a canto.
E lanzo yo unha reflexión. En el caso de que haya unha casa que lleva 20 anos cerrada e se ocupa, es lícito eso?
No, porque puede ser que sea una casa de herederos que no se pusieron de acuerdo.
Ya, pero que lleve 20 años que nadie ocupa y haya una persona, como comentaba antes, ¿no? Que haya viviendas vacías y en cambio personas que no tengan casa.
A mí
no es lícito, o no lo sé, ¿eh? Que yo sé que es algo polémico, pero yo cuando me dicen ha ocupado, no sé, una casa, y bueno, si es tu casa, tu propiedad, vives ahí, pero si lleva 20 años o 10 años vacía.
Bueno, yo creo que
me parece tan obsceno eso, sí. Me parece tan obsceno que luego envíes a alguien para echar y que siga luego esa casa vacía.
Por lo menos lo exigible sería que pues sí, ya que ocupas,
coerción, ¿no? También de por parte de las administraciones para que esas casas
Eso sí,
coacción o ayudas, claro. También puede ser en positivo.
Yo creo que,
¿no?
Bueno, también depende. También habrá casos particulares que a lo mejor son casas que no se encuentran los herederos, que gente a lo mejor que vive ya en otro país y no sabe, nunca ha pisado.
Con más razón, ¿eh?
Sí, pero en esos casos, a ver, yo puedo. Creo que lo que deberían hacer las administraciones es primero buscar a los dueños,
sí.
Después, como mínimo, proponerles: mira, la gestionamos nosotros, la habilitamos y la ponemos en el mercado.
¿Y le pagan su alquiler?
Sí, esos herederos.
Pero, a ver, a lo mejor, tú si tienes una casa que está en otro país, tú imagínate que porque eran de tus abuelos o lo que sea, pues emigraron a Alemania y tú naciste en Alemania y tienes un piso en España que no sabes ni que existe.
Sí, pero eres legítimo heredero, tienes que cobrar tu parte.
Sí,
¿no?
Pero quiero decir que si la tienes abandonada, no estás ganando nada, estás perdiendo.
Ya, entonces, pero tampoco es cuestión de regalarla, ¿no? Tendrán que darle algún beneficio.
Sí, pero ¿qué decir?
Es evidente, claro.
Sí, sí.
Pero ¿qué decir? Pues un alquiler social barato y de ese alquiler que una pequeña parte, por lo menos, que sea para la administración para que pueda ir reinvirtiendo ese dinero poco a poco y tú ganas dinero. Y como mínimo la administración puede ir recuperando poco a poco el poner ese piso en condiciones y ponerlo en el mercado.
Y que esté, pues eso, para poder habitar, ¿no?
Pero bueno, soluciones. Cosas, sí, hay muchas
si
que se pueden hacer.
Pero en Galicia tiene que haber voluntad, ¿no?
En Galicia dase moito esa problemática, ¿no? La falta de acuerdo en terdeiros, a cantidad.
Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? Porque al lado de mi casa hay tres bloques, o sea, tres edificios antiguos que están unos pegados al otro, llevan ya años tapiados. Porque en su día lo compró una constructora y por la razón que sea no los tira abajo para hacer nuevos, será porque no le compensa hacerlo ahora, lo que sea, pero esas son tres edificios, creo que son de tres plantas cada uno, aunque fueran viejos, eran habitables, eran. Pero ya no los
eran. Claro, por eso, a eso me refería, digo, ¿hasta qué punto no es lícito habitar esas
y porque pisos? Lo que decíamos antes,
habitar,
la vivienda
sí, pero
cerrada,
ocupar, quiero decir, si tú ocupas por lo menos que seas como un vecino normal.
Y, ah, sí, eso sí. Sí. Que, no digo, sí, sí, sí.
Que te permitan poner suministros, que los pagues como eso, cualquier persona, sí. Incluso aunque pagues una cantidad pequeña, que sea, mejor eso que no estar abandonado, pero bueno. La cuestión es que...
Sí, sí, no me refería a llenar bolsas de basura como a veces, que yo igualmente creo que lo que se hace con eso es impresionar a la gente para contratar alarmas, ¿no? Porque curiosamente siempre que se habla de ocupación, lo siguiente es un anuncio de
sembrarnos medios, ¿no? Ese miedo, ¿no?
Que al final no sirve para nada, porque si no es tu... Si no es tu vivienda, no sirve nada que tengas una alarma. O sea, quiero decir, si es una segunda vivienda o así, como no es tu vivienda habitual.
Bueno, Irian, yo te quería preguntar si tú nos puedes decir qué sucede con las personas y las familias después de ser desahuciadas.
Bueno, realmente que estamos viendo que bueno, famoso estado de bienestar, que muchas veces nos dan a boca falar nisso, a veces hai que se marco de axudas a persoas que foron desafiuzadas ou familias que foron desafiuzadas, que realmente o foco non hai que poñer aí, que debería ter unha política de prevención para que estas persoas non cheguen a pasar con o trauma de ser desafiuzadas e expulsadas da súa casa, fazer unha política de prevención para que esta situación nunca chegue a dar.
Claro, e vos facedes algunha acción en relación ao desahucio, de prevención ou de axuda despois do desahucio, ou algún, non sei, face asesoramiento, algunha cousa? Fai a vos a plataforma?
De momento ninguén acudiu a nós con ese tipo de cuestión. A xente que acudiu a nós tiña outro tipo, era máis por cuestións de non poder acceder a unha vivenda ou requisitos que cada vez vemos máis de solicitar pois vida laboral, seguro de alugueiros e demais cuestións. De momento non se nos achegou alguén nesa situación, pero tamén é certo que a plataforma acaba de nacer fai pouco e conforme pasan os días vamos medrando máis e esperamos ter unha estrutura que nos permita poder dar resposta a un número de problemas máis amplo.
¿Cuántos sois? ¿Qué gente hai detrás de a plataforma?
Pues non se pode decir somos tres portavoces e non se pode decir a cifra porque chéganos formularios todos os días, pero temos un número bastante amplio de asociacións, organizacións e logo tamén temos pois asociacións a nivel individual. Uh-huh. Entón, ainda estamos en proceso de expansión, temos que seguir representándonos polas sete cidades. Realmente fomos a Ferrol e pois conseguimos ir ampliando esa rede. Pois, bueno, esperamos de aquí a uns meses ter unha plataforma moito máis consolidada e que chegue a moita máis xente.
Claro, para poder conseguir unhas medidas que isto solucione, ¿no?, esta problemática. Mira, antes de terminar o programa, eu non quería olvidarme de comentarche unha cuestión que me comentaban onte uns amigos, que, bueno, nestas plataformas de vivenda, de compra-venta de vivenda e de alquiler, decían que agora unha práctica é que cando hai unha vivenda de varios herdeiros que estaban a vender o que era o dereito de propiedade de esa vivenda, ¿sí?, antes de arreglar o que é a herdanza a Cidadáns, pois decían, por 80.000 euros piso, e chamaban e dicían, no, o que che vendemos é unha parte deste piso, porque hai 5 ou 6 heredeiros, e eu a verdad que, cando me contou, quedei moi sorprendida, ¿no?, porque o normal é que primeiro se arregle a herdanza e despois se poida vender o piso, non vender o que son os dereitos, ¿no?, desa propiedade. Ti sabías, coñecías este tema, esta práctica?
Que dale un síntoma máis de esa concepción da vivenda como activo, como forma de inversión ou de negocio, que máis que como un dereito ou como unha necesidade básica, que realmente é. Entón, pois, o ser tratada como activo, pues permite esa especie de casi división como por accións que vemos que ao final pues,
é unha especulación máis, entón.
Sí. Claro, pues, sí, o sea, forma, esa parte da vivenda para
unha parte da cultura, ¿no?
Bueno, Iria, pues moitas gracias
Muchísimas
por
gracias
la entrevista.
Por el trabajo que hacéis y de visibilizar uno de los que yo creo que es uno de los grandes temas que, sí, relacionados con la salud, que con nuestra salud, que es la vivienda. Yo creo que es el tema del presente y del futuro. No sé cómo se podrá arreglar, pero te felicito por que podáis al menos poner delante de la mesa, ¿no?, que cuál es el problema, qué medidas, empecemos a pensar qué medidas se pueden tomar y sobre todo criticar a la Xunta por esas políticas que no ayudan a solucionar el problema.
¿Se quieres decir algo para terminar, Iria?
Nada, simplemente animar a xente a que se organice, a que participe e a que, bueno, que en vez de que o facemos moitas veces queixarnos en casa do mal que están as cousas, pois, bueno, tomar partido, organizarse coa xente que ten os mismos problemas que a ti e facer forza para que cambien as cousas.
Como poden contactar con vosotros?
Nas nosas redes sociais, en Plataforma Galega Vivienda Xa, somos fáciles de localizar, estamos en todas as redes, estamos en Facebook, en Instagram y en X, y ya las redes tienen acceso después para cubrir un formulario.
Uh-huh. Pues muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
No estedes aquí para o que precisedes, cando que irades.
Vale, muchísimas gracias. Chao.
Bueno, y ahora vamos a comentar una película muy bonita. Bueno, ahora diremos si nos gustó o no. Y vamos a poner la música de nuestra sección Locos por la Fama. Vamos a comentar la película, muy reciente por cierto, El 47. Se estrenó el 6 de septiembre de 2024, o sea, hace unos meses, no hace ni un año. Y es una película española de drama biográfico dirigida por el director Marcel Barrena, que también escribió el guión junto a Alberto Marini. La trama de la película cuenta que en los años 60 y 70, en la periferia de Barcelona, se construye por parte de inmigrantes extremeños y andaluces barrios con sus propias manos. Y en concreto cuenta la historia de Torre Baró, que es uno de estos barrios que los inmigrantes construyeron. Bueno, ahora diremos cómo. Y bueno, como curiosidad, decir que en 2023, en concreto en mayo, la productora estaba buscando figurantes en el barrio barcelonés de Torre Baró y algunas de los actores y actrices que participan en la película son habitantes de este barrio periférico de la ciudad. Bueno, y ahora la pregunta, ¿qué os ha parecido esta película? ¿Os ha gustado?
Ay, pois, a min recordoume moito a época das familias, no, galegas, cando tamén marchaban, no, para, bueno, Cataluña, Andalucía, bueno, sobre todo andaluces, extremeños e galegos, no, que iban para Cataluña, sobre todo neses anos 50 e 60, e tuveron que empezar de cero aí, no, e como ben relataba a película, tiñan que poñerlle o tellado á casa antes de que se fixera de día.
Sí, porque senón a derrubaba.
Que norma máis
rara, ¿no?
Máis cruel, de hecho, sí, ¿no? Una norma cruel, ¿no? De decir, aquí estoy yo y puedo hacer esto, ¿no? Porque además, y cómo se organizan también, porque yo pensaba, cuando al principio sale esa norma, tampoco vamos a destripar mucho, pero bueno, es el comienzo de la película, ¿no?
decía, pero ¿por qué no se unen y hacen solo una? Y sí, iban haciendo, ¿no? Pensaba eso, que es lo que
después
al final
sí,
pasa.
Sí, empezaron.
Lo que al final pasa es eso.
A organizarse, ¿no? Eso también sería un punto de inflexión a nosos tempo, ¿no? Oxe, a la importancia de organizarse, ¿no? A sociedade, para que o problema da vivenda que estamos a ter, pois, haxa unha solución todos unidos, ¿no? Por exemplo, pois os propietarios de alquiler que non sean tan especuladores e digan, bueno, pois prefiero ter a vivenda habitada, cuidada, non está cerrada, porque falábamos antes deso, unha vivenda cerrada deteriorase, e iso despois é imposible poñelo en marcha cando está cerrado 20 ou 30 anos, ¿no? Non sei, un compromiso
por parte. Tamén
tiene
que haber unha
parte,
seguridad, ¿no? ¿No? Para el que pone esa vivienda, que sienta que non se la destrozan.
Tamén
que,
é verdad.
¿No? Que le pagan e que non le supone un, bueno, un gasto.
Ten en cuenta que las viviendas que son de fondos de inversión, eso, los dueños realmente no saben ni lo que tienen ni dónde lo tienen. O sea, que no les va a importar mucho que la vivienda esté en buenas condiciones, que esté en malas condiciones. Sí. O sea, que por ese lado no creo que...
Es que eso era lo que falaba Iria, ¿no? En Santiago, a cantidad de pisos que se alquilan, ¿no? A estudiantes en condiciones infrahumanas, ¿no? Eu escoitaba outro día un estudiante que decía, teño que ir á biblioteca a estudiar porque na miña habitación non teño luz. É unha habitación sen ventana, o sea, sin ventilación. Eso hai riesgo ter enfermidades, tuberculosis, enfermedades pulmonares, etcétera.
Sí, en concreto...
Sí.
No, iba a dicir que neste barrio de Torrevaro que teñen moi malas condicións de vida porque non teñen nin auga quente, nin teñen electricidade ás veces, nin asfaltado. De feito, o autobús non pode chegar ali porque os políticos din que o autobús non pode subir.
Sale Maragall por aí, ¿no? El personaje
de Maragall.
Sí,
sí,
pues... en el autobús charla porque Maragall fue barrio a barrio para intentar entender. Maragall fue un buen alcalde en Barcelona.
Pascual Maragall.
¿Qué he dicho, Joan? No, Pascual, sí.
Pascual Maragall.
Bueno, fue barrio a barrio y se quedaba en Torrevaro, de hecho, yo creo que se quedó a dormir varias veces, bueno, para entender cuál era la realidad y qué necesidades tenían.
Al final de la película dice una voz de narrador, dice que no sé qué político se quedó a dormir en casa de
su mujer,
entender mejor las necesidades.
Fue Pascual Maragall. Maragall hizo muchos cambios en Barcelona. Yo también pensaba, reflexionaba. Yo hace, en un momento dado, decidí, nunca he alquilado B&B, pero nunca voy a un piso turístico. Sé que a veces se me complica la vida con eso, porque pues los hoteles muchas veces pues están ocupados y tal. Pero, claro, en cuanto a... ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, más allá de las obligaciones institucionales, que son los que en realidad deberían poner los límites y las premisas para que se dé una vivienda digna? Pero ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para que no siga esta especulación? Y yo, por ejemplo, tengo en un momento dado eso. Decidimos con mi pareja que no íbamos a ir nunca a un piso que no fuera un piso legal, no a un particular.
Sí, uh-huh. Pues me parece una buena medida. Cada uno tiene que aportar su granito de arena con lo que consume, ¿verdad?
Claro, todos somos responsables.
Que entiendo,
¿no?
Que muchas veces es mucho más barato, pero ¿qué se está haciendo? Ya, no solo eso, ¿no? Sino que se está haciendo también con ese dinero.
No, y esas ciudades, ¿no? Que están ocupadas, ¿no? Avalanchas de turismo en esas calles que antes, eu recordo, por exemplo, Madrid, na Gran Vía, hai 20 anos, un domingo prácticamente non había ninguén nesas calles. Podías circular en toda a calle Sol, desde Sol hasta o Parque do Capricho, se vías 20 personas no día camiñando, e agora que eu, vamos, non se me ocurre agora poñer un pé nesas calles.
Bueno, ahora parece que el turismo ha llegado a todas partes. Vayas donde vayas, no sé qué ha pasado, que hay como una necesidad. Yo hoy diría pero que el programa lo debería cerrar Iago. Me da la sensación de que siempre está aquí como el rey del cotarro y tal,
no,
y corta.
Y aparte, ¿qué nos dice? ¿Tres minutos?
Nos va poniendo esa tensión. Tongo, por cierto, quiero recordar el tongo. Eso. Hemos empezado, pero quería volver a decirlo, que hubo tongo.
Yo quiero preguntar.
Tongo sí, pero tengo que dar vosas gracias a todos.
¿A dónde fue el dinero que invertí yo en los votos? Que no surtió.
Bueno, de verdad que yo creo que insistí en que nos votaran. Es que persona que había por allí votando, yo le iba a decir, por favor, vota Radio Parafuso. Y al final se lo lleva solo Carmen. Necesitamos todas las nominaciones. Carmen, me caes muy mal en estos momentos.
Bueno, en realidad, mira, yo dedico bolo a todos vos. O sea, que lo comparto con todos vos.
Qué fácil es cuando has ganado.
Que sí. Ferraya y lo despida el programa.
No te creas.
Pedirlos voy a contar una pequeña anécdota.
Sí,
yo a los 7 años viví un desahucio. Resulta que vivíamos en un piso que era propiedad de un tío abuelo nuestro que vivía en Venezuela. Uh-huh. Y cuando ya se hizo muy mayor, estaba muy enfermo y quería venir a pasar sus últimos días aquí. Entonces aquí tenía dos pisos, que uno que estaba habitado por mis tíos y otro por nosotros. Y entonces no nos quedó más remedio que abandonar el piso. Y yo recuerdo con 7 años de ir carretando baldas de muebles, de todo un poquito, para hacer el traslado. Y estuvimos viviendo como 3 años en casa de mis abuelos, hasta que por fin les concedieron a mis padres una vivienda de protección.
Bueno, hubo suerte, ¿no? Al final tuvo un final feliz. Bueno, porque además yo estuve en tu casa y tu casa está muy chula.
qué bien has acabado,
Pues si me lo permitís, ya como quedan poquitos segundos, voy a poner la música y nos despedimos hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas, que hablaremos de
medios de comunicación.
Sí, que cómo tratan la salud mental, ¿no?
Sí, los medios de comunicación, sí.
Bueno, pues hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego.
Adiós.
A lo loco, hay que ver.